Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional y
el Centro de Derechos de las Víctimas de
Cada Hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, viernes 14 de marzo. Se acabará el poder judicial subordinado a magnates. Al reiterar el llamado a votar por ministros, jueces y magistrados el próximo 1 de junio, la presidenta Sheinbaum sostuvo que la renovación tiene como fin garantizar una justicia equitativa, que hasta ahora no ha existido, pues no la obtiene quien no puede pagarla.
Y lo que se quiere es que se separe el poder económico de la justicia y que todos tengan acceso a la justicia por igual, que el más pobre tenga acceso a la justicia, igual que el más rico, en la misma dimensión, que no sea el dinero lo que defina si hay justicia o no.
Mostrarán avances en caso Teuchitlán. Sobre el rancho Izaguirre, señalado como zona de exterminio, la presidenta informó que la siguiente semana el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, expondrá lo que hay en el inmueble y dará información basada en evidencia científica y transparencia.
Que es algo muy importante que conozcan las y los mexicanos por la trascendencia de este tema, que pueda venir a la mañanera invitándolo para que pueda explicar esta investigación que están realizando y también la propia comisión de búsqueda, pero después de la información de la Fiscalía General.
Bienvenido, señor embajador, pero aquí se respeta. La presidenta Sheinbaum aseguró que de confirmarse el nombramiento de Ronald Johnson como embajador de Estados Unidos en México, la relación con él será positiva, pero siempre bajo el principio de respeto mutuo.
Vamos a seguir colaborando, coordinándonos. De ratificarse en el Senado, pues habrá buena relación con el embajador. Pero, pues como hemos dicho, a México se le respeta.
La presidenta resaltó que hará lo que convenga a México. Por ello, siempre por el interés nacional, buscará el diálogo con el gobierno estadounidense.
Una es tomar las cosas con mesura. Por supuesto, defender la economía de México y sobre todo la economía del pueblo de México, de quien menos tiene, de por el bien de todos, primero los pobres, que es nuestra máxima. Pero defender la economía de México, pero no responder de manera inmediata.
El Z-40 y el Z-42 se declaran no culpables. Miguel Ángel y Omar Treviño Morales se declararon no culpables de los 4 cargos en su contra relacionados con tráfico de drogas. Los fundadores del grupo delictivo de los Zetas fueron arraigados juntos hoy en la Corte Federal de Washington, D.C. por el juez Trevor McFadden. La tortura no debe ser arte ni cultura. La presidenta de México respaldó la propuesta de corridas de toros sin violencia. Afirmó que se debe respetar la Constitución, la cual establece la protección de los animales.
La propuesta lo que busca, pues, es mantener a todo este grupo que trabaja alrededor de la tauromaquia, que se llama. Pero al mismo tiempo, respetar además la Constitución ahora, que establece claramente la protección de los animales.
Esta tarde, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la Ciudad de México aprobó la iniciativa para prohibir las corridas de toros con violencia en la capital. Esta información se la amplío más adelante. La presidenta de México destacó los trabajos que la Secretaría de Cultura ha llevado a cabo en los últimos meses para mejorar al Sistema Nacional de Educación Artística, formal y comunitaria, está, escuche usted, la eliminación de las cuotas de inscripción, así como la implementación del proyecto integral de renovación y mantenimiento.
Ya se están reparando, dándoles mantenimiento prácticamente a todas las escuelas del INVAL. Y vamos a seguir trabajando, ya no se cobran colegiaturas, ya son gratuitas, y vamos a seguir trabajando para que este sistema público de educación en la Secretaría de Cultura, en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, sea cada vez más un espacio para las y los jóvenes de México.
Circula un video al que Grupo Fórmula ha tenido acceso en el que se ve y se escucha a Natalia Resende, esposa del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, pedir ayuda a los escoltas del actual diputado luego de sufrir una agresión por parte del exfutbolista. Más adelante converso con el fiscal anticorrupción de Morelos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Viernes, ¿cómo avanza el tráfico en la capital del país? Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. Pues vamos a dar inicio con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con los asentamientos al cruce de cada semáforo sobre Presidente Mazarik. Esto de Mariano Escobedo hasta por lo menos la calle de Molière. Por otro lado, la avenida de los Insurgentes presenta carga vehicular, esto de Eje 3 Norte y para quien se dirige hacia el Eje 2 Norte. Por otro lado, el circuito interior presenta el incremento a la circulación procedente de Avenida Revolución y esto con dirección hacia la Avenida Universidad. Por otro lado, el Eje 1 Poniente presenta un buen avance de Eje 3 Norte hasta por lo menos el Eje 1 Norte y finalizo con Marina Nacional que presenta avance constante de Mariano Escobedo hasta el circuito interior. Hasta el momento, el reporte por parte del Centro Industrial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias por el reporte, oficial. Me enlazo una vez más contigo en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, sostuvo que su gobierno no está minimizando lo sucedido en Jalisco, que su interés no es político, sino llegar a la verdad con información, con evidencia científica, sobre todo, importante, deslindar responsabilidades.
Repito, nuestra solidaridad siempre con las víctimas de familiares desaparecidos y el trabajo que estamos haciendo para poder apoyar en la búsqueda y al mismo tiempo que este delito tan terrible pues disminuya.
Sobre la fortaleza del peso en medio de la imposición de aranceles al acero y al aluminio, la presidenta de México destacó que en parte es por tomar decisiones con la cabeza fría y también por el fortalecimiento de la economía de México.
Nosotros hemos decidido tomar dos decisiones. Una, que a mí me gusta más decir cabeza fría que sangre fría. Una es tomar las cosas con mesura. Por supuesto, defender la economía de México y sobre todo la economía del pueblo de México, de quien menos tiene, de por el bien de todos, primero los pobres, que es nuestra máxima. Pero defender la economía de México, pero no responder de manera inmediata.
La presidenta de México aseguró que de confirmarse el nombramiento de Ronald Johnson como embajador de Estados Unidos en nuestro país, la relación con él va a ser positiva, sí, pero siempre bajo el principio del respeto mutuo.
Vamos a seguir colaborando, coordinándonos. De ratificarse en el Senado, pues habrá buena relación con el embajador. Pero, pues como hemos dicho, a México se le respeta.
Sobre la reforma al Poder Judicial, la presidenta Sheinbaum señaló que es para erradicar la corrupción y el nepotismo, así como para separar al poder económico del poder judicial.
Y que todos tengan acceso a la justicia por igual, que el más pobre tenga acceso a la justicia, igual que el más rico, en la misma dimensión, que no sea el dinero lo que defina si hay justicia o no frente a un caso en nuestro país.
También en la conferencia del día de hoy, esta mañana, allá en Palacio Nacional, se presentaron avances en la atención y el mantenimiento de las escuelas de educación artística del INVAL, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Esto es parte de lo que dijo la presidenta de México.
y ya se están reparando, dándoles mantenimiento prácticamente a todas las escuelas del INVAL. Y vamos a seguir trabajando, ya no se cobran colegiaturas, ya son gratuitas, y vamos a seguir trabajando para que este sistema público de educación en la Secretaría de Cultura, en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, sea cada vez más un espacio para las y los jóvenes de México.
Por cierto, en Palacio Nacional, el día de hoy, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, encabezó la inauguración de la Conferencia Mundial de Mujeres Parlamentarias. Esta información se la amplío más adelante. Antes, David Galván, fue develada la placa conmemorativa de reconocimiento a la IFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por haber ganado, como aquí lo informamos, el Prix Versailles como uno de los aeropuertos más bellos del mundo el año pasado, en 2024. David.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Y efectivamente, el día de hoy se realizó esta develación de placa por este reconocimiento que mencionas, el Prix Versailles, que se otorgó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como uno de los 6 más bellos del mundo en 2024, en un evento encabezado por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, y el director de la IFA, Isidoro Pastor Román, quien habló de este logro. Vamos a escucharlo.
Por supuesto, a mi general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del agrupamiento de ingenieros y constructor de la obra que hoy nos ocupa para hacer develada la placa. Todas y todos sean bienvenidos a este aeropuerto que es de ustedes, de todos los mexicanos.
Y bueno, Juan, el Prix Versailles es un premio de arquitectura que se otorga por parte de la UNESCO y de la Unión Internacional de Arquitectos a los mejores logros arquitectónicos contemporáneos en el mundo, como fue considerada la obra que se encuentra en Santa Lucía. Escuchemos al gobernador de Puebla.
La atracción de inversiones, el que empresas que se han decidido instalar en Hidalgo y que además de lo que ofrecemos como entidad federativa de seguridad, de una sólida red de instituciones de educación superior, de ubicación geográfica, el AIFA, sin duda, el aeropuerto ha sido un detonante importante en esta promoción económica.
Y bueno, Juan, hay que mencionar finalmente que este galardón se concede desde 2015 a partir de parámetros como la innovación, creatividad, eficiencia ecológica y la participación social, así como el embellecimiento y la mejora del entorno de vida de las distintas obras arquitectónicas. Y es por eso que el AIFA, una vez más, pues es reconocido y ahora con la develación de esta placa, pues considerado uno de los más bellos del mundo del año pasado. Es la información, Juan. Seguimos al pendiente.
A ver, David, importante señalar acá, es un premio que cada año desde el 2015 otorga la UNESCO, para que les digas no sé si las tuyas, pero las mías sí, mis tías del chat y mis tíos del chat, pues andan diciendo que es un premio patito el que se llevó el AIFA. Pues es entregado por la UNESCO, no lo veo muy patito, lo veo más cisne.
Así es. Sí, pues digo, bastante cisne, porque pues también está por esta Asociación de Arquitectura Internacional, que bueno, pues le da precisamente este respaldo, y la UNESCO, hay que recordar, pues es el organismo de Naciones Unidas que reconoce el patrimonio de la humanidad, y bueno, pues en este caso, este patrimonio que es de todos los mexicanos, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Juan.
Bueno, pues ahí estamos pendientes. Muchas gracias, David Galván, abrazo fuerte.
Igualmente, Juan, seguimos al pendiente. Buen fin de semana.
Vamos con más información porque el día de hoy inició en todo el país una jornada, es importante, es la Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, pues habló sobre el objetivo de este programa. Óscar Zúñiga, nos tienes el reporte, voy contigo. Buenas tardes. El objetivo, muy importante este programa, Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones.
Así es, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, arrancó en una secundaria aquí en la Ciudad de México la primera Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones dentro de la Estrategia de Vida Saludable. Aquí señaló que el objetivo de esta jornada es para hacer conciencia de la gravedad que representa el consumo de las drogas. Así lo dijo.
La Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones. Porque se trata de que todas y todos tengamos información y hagamos conciencia de la gravedad que representa el consumo de drogas. No caer en la trampa de que se siente bien, de que me hace sentir bien, no. Tarde o temprano las drogas conducen a la muerte. Y también, ¿por qué? Por la paz. Porque todas y todos tenemos que enseñar a respetarnos, a convivir en armonía, a aceptar a todas y a todos los demás, porque lo que nos hace diferente nos hace únicos e irrepetibles a todas y todos nosotros, y eso merece un gran respeto. Ese es el principio para no tener violencia.
Indicó que al igual que aquí en la Ciudad de México, esta jornada arranca en todo el país y también, bueno, pues este día se encuentra allá en el estado de Chiapas acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum para concientizar a los jóvenes de todo México que eviten el consumo de las drogas. Escuchemos.
El día de hoy, para ir con la presidenta, porque miren, vamos hasta Chiapas, hasta allá ella va a arrancar una jornada como esta en una secundaria en un municipio que se llama Venustiano Carranza, porque esto que está ocurriendo aquí está ocurriendo en todo nuestro país.
Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga, estamos pendientes.
Estamos a la orden, Juan.
Bueno, vamos a Veracruz porque en Coatzacoalcos un sujeto, pues lo iban a linchar, un sujeto acusado de acosador, presuntamente tocó sin su consentimiento a una joven quien pidió ayuda, pidió auxilio a sus vecinos y los vecinos pues no dudaron en otorgarle la ayuda, retuvieron a este sujeto y lo golpearon. Carlos Navarrete, el reporte, el desarrollo de esta lamentable información, voy contigo, buenas tardes, abrazos hasta Veracruz.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Abrazo de vuelta. Sí, efectivamente, se trató de un sujeto que, bueno, por lo que dieron a conocer testigos, este sujeto habría tocado los glúteos de una joven. La joven habría solicitado la ayuda a sus vecinos ahí en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz, y bueno, los vecinos no dudaron en apoyar. Los hechos ocurrieron la noche de...
Carlos Navarrete, parece que estamos teniendo problemas con la comunicación. No sé si te puedas mover un poquito para restablecer la llamada. ¿Estás ahí?
A las autoridades lo entregaron y durante aproximadamente una hora lo amarraron a un poste. Esto ocurrió en el fraccionamiento Santa Marta. A pesar de que este sujeto intentó refugiarse en un domicilio, en una vivienda, fue alcanzado por los vecinos, quienes muy molestos lo alcanzaron, lo golpearon y lo entregaron a las autoridades. Estuvo a punto de morir, a punto de ser linchado. Sin embargo, bueno, las autoridades alcanzaron a intervenir antes de que este sujeto perdiera la vida. La víctima fue identificada como Valeria. Ella comentó que pues caminaba cuando este sujeto la tocó. Ella comenzó a gritar, solicitó el apoyo de sus vecinos, quienes al escucharla no dudaron, salieron de sus viviendas y persiguieron a este sujeto. Los habitantes amarraron al hombre. En este mismo fraccionamiento, bueno, pudo haber pasado a mayores con este hombre, porque está a punto de morir linchado, pero fue entregado a las autoridades, Juan.
Pues ahí está, lamentable situación, estaremos pendientes de lo que digan las autoridades sobre el actuar de este sujeto. Gracias, Carlos, nos vamos a una pausa. Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Más adelante me enlazaré al estado de Chiapas, donde la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, está a punto de iniciar la inauguración de la Universidad Rosario Castellanos allá en Comitán, en Chiapas. Esto, pues en cuanto inicie el evento, me enlazaré allá con mi compañero Israel Aldave. Antes, agradezco mucho que nos acompañe César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas, candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. César, buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Doblemente agradecido porque es viernes de frías y aquí estás.
Al contrario, mi querido Juan, siempre es un placer saludarte y estar contigo y todo el auditorio. Estamos a tus órdenes.
Oye, César, pues lo adelantaba en este espacio hace unos minutos. Miguel Ángel y Omar Treviño Morales se declararon no culpables de los 4 cargos en su contra relacionados con tráfico de drogas. Son fundadores de los Zetas, arraigados hoy en la Corte Federal de Washington, juntos por un juez, el juez Trevor McFadden. Pues, ¿cómo ves? Era de esperarse que se declararan inocentes estas... pues palomitas, ¿no? César Gutiérrez Priego, el Z40 y el Z42, ni más ni menos.
Así es, mi querido Juan, y más por el abogado que es quien está llevando la defensa, en este caso Frank Pérez, y conocemos que es el abogado también del Ismael El Mayo Zambada, y conocemos que le gusta tener ciertas tácticas dilatorias, porque me parece que lo que buscará en su momento es llegar a un acuerdo con la fiscalía para que la pena de muerte no esté dentro de las posibilidades para sus clientes. Y también no dudes que escucharemos después a la mejor solicitud de apoyo consular o alguna de las estrategias que comúnmente sabe utilizar, aunque en el entendido de que se conoce el historial que se tiene en México, y me parece que en Estados Unidos incluso entienden también la magnitud de los personajes que van a juzgar.
Pues César Gutiérrez, pero ¿qué podemos esperar de este caso, de este asunto de la justicia de los Estados Unidos y de llamar la atención, ¿no? El abogado Frank Pérez, pues que es abogado de todos, ¿no? De casi todos. Parece que cobra por mayoreo.
Hay que recordar que él es abogado especialista en este tipo de líderes criminales. Él ya fue abogado de un par de jefes de la mafia en Nueva York. Él fue también fiscal. Conoce bien los entramados y la política jurídica de cómo se lleva en los juzgados federales. Y me parece que es obvio el hecho de que el éxito que tuvo con el hijo del Mayo Zambada hace algunos años y el trato que pudo conseguir, pues lo hace el ideal para todos estos líderes criminales. Y también te demuestra pues, los nexos que existen entre los líderes criminales norteamericanos y los líderes criminales mexicanos, que son quienes recomiendan a este tipo de abogados defensores.
¿Cómo ves las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos en materia justo de la cooperación entre México y Estados Unidos que dio el día de ayer? En el chat de mis tías y de mis tíos tergiversaron la información y ya andaban diciendo que Marco Rubio había dicho que invadiría, que podría invadir, tener una invasión militar a México. No dijo eso. Él dijo que lo primero, ya es que cualquier otra cosa, está la cooperación, la comunicación entre México y Estados Unidos, y que es algo que no se desea. César Gutiérrez Priego habló además sobre la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en detener el tráfico de armas de aquel país al nuestro. Este reconocimiento es muy importante que se dé por parte de un secretario de Estado.
Sí, por supuesto, porque es la primera vez que escuchamos que públicamente un secretario de Estado de los Estados Unidos reconozca que existe un problema real respecto al tráfico de armas de los Estados Unidos hacia México. Pero hubo otro dato muy importante, mi querido Juan, cuando hace el señalamiento de que reconoce que la estrategia de seguridad de la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum, nunca había sido tan frontal y con resultados históricos, ¿no? Hace ese reconocimiento, pero además también habla de la problemática que hemos tenido en el país con pues el Poder Judicial, y hace el señalamiento de que tenemos un grave problema en México debido a la corrupción del Poder Judicial. Y me parece que eso no solo no se comentó en el chat de las tías, sino que curiosamente no lo han estado comentando, y me parece que, no, que es un dato bastante relevante. Ahora quiero ver aquellos que incluso querían inventar, que supuestamente querían realizar operaciones militares en México como una invasión, porque no comentan realmente lo que declaró el secretario de Estado.
Pues es muy importante que esta información también se dé a conocer, César Gutiérrez Priego. Finalmente, pues otra vez en la conferencia mañanera se abordó el caso de Teuchitlán, Jalisco, este rancho, El Izaguirre, César, señalado como zona de exterminio. Ayer encontraron un cuarto horno en este lugar. Y bueno, pues el fiscal de la República va a exponer lo que hay en el inmueble, va a dar información, pero muy importante que esté basado en la ciencia y en la transparencia, pues se destapa una cloaca terrible. No es el único lugar en México en el que desde hace muchos años se llevan a cabo este tipo de actividades, pero me parece que es la primera vez que se reconoce a nivel de los tres, en el sentido de los tres niveles de gobierno, ¿no, César Gutiérrez Priego?
Así es, mi querido Juan. Mira, me parece que algo que ha empezado a ser una constante en este sexenio es afrontar de forma directa qué es lo que sucede, la información, lo público cada vez sea más público. Y entendiendo, y como lo hemos dicho, para que pueda suceder un hecho como ese, Juan, es que forzosamente hubo omisiones por parte de las autoridades municipales, estatales y las federales que les correspondan. Y me parece que será muy importante porque una situación como esta ha lastimado mucho a la sociedad jalisciense. La gente que en algún momento, y recordemos, están publicados los videos cuando los periodistas cuestionaban al gobernador Alfaro claro respecto a la desaparición de jóvenes en la central camionera allá en Tlaquepaque, y que él todavía molesto e indignado decía que eso era falso, que había menos de 10 jóvenes que se encontraban desaparecidos y que la mayoría habían sido porque de forma voluntaria habían querido abandonar sus domicilios y que lo único que estaban haciendo era tratar de golpear a su gobierno. Y cuando nosotros nos enteramos de esto, mi querido Juan, pues es obvio pensar que pues entonces posiblemente hubo manipulación, porque no podemos entender que nadie se haya dado cuenta de la catástrofe que está sucediendo, Juan.
Pues muy importante, César Gutiérrez Priego, que se sumen, se den los esfuerzos por parte de los tres niveles de gobierno. La Fiscalía del Estado de Jalisco ya emitió hoy un comunicado en el que hablan, César, que representantes de entes federales e integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas pues están constatando los trabajos periciales que se llevan a cabo en este lugar, el registro de indicios y el estado del predio. O sea, transparencia a todo lo que da y todos los involucrados, incluyendo la sociedad civil, pendientes en este caso. No era así. Aquí se cerraban carpetas, se impedía la investigación, se fabricaban, como sucedió en Ayotzinapa y cuántos otros casos más, evidencias falsas. Estamos viendo otra cosa. Pues ahí está el llamado que se hace desde el gobierno federal a la coordinación, y pues ahí está la respuesta, por lo menos en Jalisco, en este lamentabilísimo hallazgo, se está llevando a cabo esta coordinación, César.
Así es, y que se dé con los responsables, mi querido Juan, y que tenga que caer quien tenga que caer, y cualquier persona que haya sido por acción o por omisión, que pague por la responsabilidad de lo que sucedió. No puede ser posible, mi querido Juan, este tipo de situaciones son las que más le duelen a la sociedad mexicana, porque por más que nos digan que nos hemos vuelto insensibles, no es así. Cuando tú ves, cuando conoces lo que sucedió, cuando te enteras de cómo se fueron llevando a cabo las cosas, cuando lo que se vivía en ese tipo de lugares, ¿sí?, el abandono que hubo por parte de las mismas instituciones, el no tener cuidado, me parece que lo que más daña a este país es la impunidad. Y como tú lo dices, se reconoce el hecho de que el gobierno federal y el gobierno estatal estén de acuerdo en que se tiene que investigar, que se tiene que utilizar todas las técnicas científicas y jurídicas para poder conocer y saber exactamente qué fue lo que sucedió y dar con los responsables.
Ahora, es muy importante que también en un comunicado de la Fiscalía del Estado de Jalisco, a través de las diligencias llevado a cabo el día de hoy, los trabajos realizados durante la jornada, se incorporaron herramientas tecnológicas, o sea, utilizaron drones multiespectrales y térmicos, técnicas geofísicas, georradares, análisis electromagnéticos y estudios de resistividad eléctrica. Y los hallazgos del día de hoy, César Gutiérrez Priego, pues no coinciden con lo que se ha dado a conocer en los últimos días. Te mencionaba que ayer dijeron que se habían encontrado un cuarto horno crematorio. Hay información del día de hoy que dice que no hay evidencias de que esto haya sucedido y no hay evidencias que puedan asegurar que hubo hornos crematorios. ¿Cómo ves, César?
Mira, me parece importante que se utilizan los métodos tecnológicos porque son herramientas que nosotros tenemos para conocer la realidad de qué fue lo que sucedió. Hay que entender que hay mucha gente que también le gusta tergiversar la información, Juan. Y me parece que es muy importante que se dé a conocer lo que realmente sucede y no prestarnos al sensacionalismo. Reconocer que todas aquellas personas que tengan responsabilidades tienen que pagar por las responsabilidades que se tienen que asumir. Pero de ahí a inventar historias como ya algunos personajes, algunos periodistas que hablan de crimen organizado, me parece que incluso es irresponsable porque son temas que duelen mucho, Juan.
Sin duda alguna. Entonces, a ver, la Fiscalía del Estado de Jalisco señala que no existen estructuras que fungieran como hornos, pero sí la existencia de habitaciones, baños, cocina, bodegas, un área de presuntamente un adiestramiento técnico y otra de acondicionamiento físico en este predio. Ya veremos lo que dicen las investigaciones sobre para qué eran usados estos espacios, estas habitaciones, estas bodegas, este centro de acondicionamiento físico. Parece que era un lugar donde reclutaba la maña a jóvenes. Pero hay que estar pendientes de lo que diga la autoridad y me parece que sería irresponsable adelantarnos, ¿no?
Así es, mi querido Juan, y más porque es muy fácil especular, hablar, decir, señalar, echar culpas, pero de que aquí hay que responsabilidad por omisiones y por acciones, por supuesto que las hay. Y se tienen que investigar para incluso darlo a conocer y darle certeza a la gente, porque duele y lastima mucho esto. No queremos que pase lo que pasó en Tamaulipas, que en el rancho del gobernador Cabeza de Vaca había un campo, ¿no?, de entrenamiento de grupos criminales y hornos crematorios, y resulta que nunca se investigó nada y nunca supimos nada. No puede existir esa clase de impunidad.
Ahí está. Pues César Gutiérrez Priego, muchísimas gracias.
Al contrario, Juan, un abrazo, que pase excelente viernes.
Abrazo, estamos pendientes. Si usted iba a Acapulco y ya no fue porque bloquearon la carretera, ya la desbloquearon. Regresando de la pausa, toda la información. Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Fin de semana largo, hay puente, no hay clases el próximo lunes y muchas personas decidieron salir el día de hoy con rumbo a los destinos a los que lleva la Autopista del Sol y se encontraron con bloqueos. Guadalupe Gutiérrez, voy contigo con el reporte, por qué bloquearon, dónde bloquearon, pero lo más importante en estos momentos para los automovilistas, los vacacionistas, la carretera, me reportan, ya fue liberada.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. En efecto, ya está liberada esta principal vía de comunicación a la altura de Chilpancingo, en el parador del Marqués, donde desde las 8:20 de la mañana, normalistas de Ayotzinapa, en dos secciones, o mejor dicho, en dos grupos, bloquearon esta vía de comunicación, la petición, la entrega de plazas y que fueron recibidos por autoridades de la Secretaría de Educación, cosa que hasta el momento está ya la mesa de diálogo, como lo ofreció el titular de la dependencia de la Secretaría de Educación Guerrero, para recibirlos y atenderlos. La carretera federal de la Autopista del Sol, la carretera federal también fue bloqueada, la que conduce al bulevar Chilpancingo Petaquillas y la autopista México-Acapulco a la altura del Parador del Marqués. Aplicaron la Guardia Nacional un operativo de cierre en esta carretera Chilpancingo-Petaquillas para evitar que fueran, pues, ahora sí que se les robaran sus unidades, como en otras ocasiones ha ocurrido, y bueno, estuvo suspendido por 4 horas aproximadamente esta circulación, esta vía de comunicación a la altura de Chilpancingo, Juan.
Bueno, pues ahí está Guadalupe Gutiérrez, muchísimas gracias, abrazo hasta el estado de Guerrero.
Atentos y pendientes. Buenas tardes.
Y de Guerrero nos vamos a su estado vecino, Morelos, porque se siguen acumulando goles al exgobernador de Morelos, a Cuauhtémoc Blanco. Se gira una orden de aprehensión ahora en contra del exsecretario de Desarrollo Agropecuario, de Omar Taboada Nasser, señalado de presuntos actos de corrupción. Así lo informó Juan Salgado, secretario de Gobierno del estado de Morelos. Tere Flores, voy contigo y el reporte.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Te saludo desde el estado de Morelos. Pues así es, como bien lo ha señalado, otra nueva orden de aprehensión en contra de, pues, un exfuncionario que también estuvo durante la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Así lo confirmó el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, quien pues señaló que esta orden de aprehensión es en contra del exsecretario de Desarrollo Agropecuario, Omar Taboada Nasser, por delitos de corrupción, quien estuvo en la mencionada dependencia durante la administración de Blanco Bravo. Continúan estos procesos en contra de exfuncionarios que estuvieron durante el sexenio de Blanco Bravo en el Poder Ejecutivo del Estado por hechos de corrupción, y tras las denuncias que presentaron las actuales autoridades gubernamentales ante la Fiscalía Anticorrupción debido al detrimento de recursos del erario público en diversas áreas. En esta nueva orden de aprehensión se suma a la de Dionisio Manuel Álvarez, exdirector del Fideicomiso del Agua de Tequesquitengo, por la venta de terrenos de manera irregular y un desvío de más de 20 millones de pesos, a lo que también se le suma, pues, este cateo que ya te daba cuenta, en donde pues se ha iniciado una nueva investigación en contra de este exfuncionario por estos restos humanos que fueron localizados en su vivienda. Omar Taboada Nasser, Juan, estuvo al frente de Sedagro y fue en el mes de septiembre que, tras un operativo de la Fiscalía Anticorrupción del Estado, catearon unas bodegas en el municipio de Puente de Ixtla, esto en la zona surponiente del Estado, propiedad de familia del exfuncionario, en donde localizaron toneladas de fertilizantes, presuntamente de los programas sociales. Este exfuncionario, bueno, también ya pues se tiene esta orden de aprehensión. No sé si podríamos escuchar lo que señaló Juan Salgado Brito en torno, pues, a esta nueva orden de aprehensión.
Sí, vamos a escucharlo.
Forman parte de las denuncias por actos irregulares que encontró la Contraloría y las auditorías sobre el ejercicio de varias dependencias.
¿Y dará pie para que este gobierno?
Tere. Juan, esto era lo que señalaba el propio encargado de la política interna en torno a esta nueva orden de aprehensión. Pero ahí sí. No termina la historia, Juan, porque ha empezado a circular, pues a escasos algunos minutos, pues un nuevo video en torno a Cuauhtémoc Blanco Bravo. Se trata de su esposa, Natalia Resende Moreira, quien pues sale en este video que ya se ha empezado a difundir, en donde pues ella señala una agresión por parte de quien es su esposo, Cuauhtémoc Blanco Bravo, un golpe, de hecho un golpe que ella señala que pues tiene en el ojo, que le dio este golpe en el ojo, y que está pidiendo el apoyo precisamente de la policía, que se le pueda llamar a la policía. Este solicitud de apoyo se lo hace a los propios escoltas. Este video no se sabe cuándo pues fue grabado, no se tiene la fecha exacta, pero sí te puedo decir que fue cuando fue gobernador, o cuando aún estaba como gobernador del estado de Morelos, porque los escoltas que aparecen en la imagen es precisamente los escoltas que traía cuando estaba al frente del Poder Ejecutivo en el estado de Morelos. Esta pues nueva denuncia que se suma en torno al pues ex gobernador y actual diputado federal, quien hoy en día enfrenta en el Congreso de la Unión, Juan, pues este análisis de desafuero en torno a las investigaciones que se tienen por una denuncia que se tiene en la Fiscalía General de Justicia por presunto intento de abuso sexual.
Pues vamos a escuchar parte de lo que se puede ver en este video al que Grupo Fórmula tuvo acceso, en donde la mujer de Cuauhtémoc Blanco, Natalia Resende, la esposa del gobernador de Morelos, entonces gobernador de Morelos, pide ayuda a las escoltas del actual diputado federal después de que sufrió una agresión por parte del exfutbolista. Vamos a escuchar.
Por mi esposo. Cuando pido apoyo nunca me lo dan. Aquí está mi ojo golpeado. Necesito llamar a la policía.
No tengo mi teléfono, puedo llamar a la
policía. Necesito llamar a la policía. A ver, todos ustedes. Leonardo, todos esos son los señores que lo acobertan siempre. Me acaba de agredir nuevamente el señor. Aquí está mi ojo.
Bueno, pues en el video se ve cómo los escoltas, en lugar de ayudar a esta mujer, a Natalia Resende, pues son evasivos, incluso se van, se alejan. Un video de 30 segundos que usted acaba de escuchar en este espacio. Gracias, Tere Flores, por el reporte, y vamos a estar pendientes. Agradezco también a Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, él es vicefiscal anticorrupción de Morelos. ¿Cómo estás, vicefiscal? Me da mucho gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un abrazo igualmente. Mucho gusto en saludarlos. Estamos aquí para informar.
Pues otra orden de aprehensión en contra de otro funcionario en el estado de Morelos durante la gestión de Cuauhtémoc Blanco como gobernador del estado. Ahora nos reportaba mi compañera Tere Flores, Omar Taboada Nasser, exsecretario de Desarrollo Agropecuario y presunto operador financiero de Ulises Bravo Molina, medio hermano pues de Cuauhtémoc Blanco, pues está destapando, perdóname que te lo diga así, vicefiscal Edgar Rodolfo Núñez, una cloaca de corrupción terrible durante la gestión de Cuauhtémoc Blanco al frente del gobierno de Morelos.
Pues evidentemente, derivado de todas las investigaciones, pues ha surgido otra persona que es de la anterior administración, del anterior gobernador del estado de Morelos, quien de alguna otra forma, de acuerdo a la investigación, sale responsable o verificamos su responsabilidad en un delito en el cual pues había desviado o desvió casi 12 millones de pesos derivado de un proyecto de fertilizantes que tenía que entregar a los productores del campo. Él no lo entregó, sustrajo ese recurso o se lo entregó una persona moral que pues no cumplía con los requisitos respectivos y pues se libró la orden de aprehensión por ejercicio abusivo, ejercicio ilícito del servicio público y demás conductas que pues puedan ir surgiendo, ¿no? Él sí era exsecretario de Desarrollo Agropecuario del estado de Morelos y pues estamos en la investigación y se libró la orden de aprehensión respectiva y pues estamos en el trámite, ¿no?
Pues estaremos pendientes de lo que las diligencias arrojen, vicefiscal. Pero pues es que son varios los temas. El día de antier, me parece, el miércoles, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos pues hizo un cateo en una vivienda allá en la capital del estado, en Cuernavaca. Iban a ejecutar una orden de aprehensión en contra de Dionisio Emanuel Álvarez Anonales, quien fue director del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, investigado por hechos de corrupción. Y bueno, sí, sí hubo una detención, no de este sujeto, sino de una persona armada que se identificó como escolta del exfuncionario, pero se encontraron hasta restos humanos en este domicilio, rastros de sangre en un área de lavado, y bueno, pues todo esto alrededor de una imagen muy macabra, llena de altares. Vete tú a saber, pues, de qué culto. Edgar Rodolfo, ¿cómo van las investigaciones? ¿Qué más encontraron en este cateo?
Pues bueno, el motivo por el cual se solicitó la orden de cateo en este domicilio es para complementar una orden de aprehensión que desde el 6 de marzo nos habían obsequiado en contra de Dionisio Álvarez Anonales. Esto, pues, nosotros acudimos a sus fuentes de trabajo, que él era actualmente tesorero municipal de un municipio de aquí de Morelos, el segundo municipio más importante, que es Cuautla, y que, pues, de alguna otra forma, desde que se liberó la orden de aprehensión y se estuvo buscando durante 5 días, no se encontró o no acudió a su fuente de trabajo. Sin embargo, ubicamos un domicilio donde hay una casa, pues, de alta gama, una casa, pues, de mucha calidad y ubicada en una colonia buena del estado de Morelos, de aquí del municipio de Cuernavaca, lugar en el cual se pudo ubicar el domicilio y un vehículo, pues, de alta gama, una Suburban de color negro, modelo reciente. Y pues se pidió la orden de cateo para buscarlo, localizarlo. No ingresamos, rompimos cerraduras porque nadie nos abrió. Al ingresar al lugar había solo 2 empleadas domésticas y también estaba un escolta particular con un arma de fuego 380, y revisando su permiso, pues realmente era ilegal su participación y actividad de dicha empresa y de él con una aportación colectiva particular en el estado de Morelos, por lo cual trató de agredir a los elementos de la policía. Ellos, pues, lo detienen, se le pregunta por la presencia o la localización de dicha persona, lo cual él niega y obstaculiza la investigación e encubre favoreciendo a esta persona, es por lo cual que se le detiene. Una vez al interior, pues se encuentran este hallazgo que son 2 cráneos humanos en un altar, completos, otros 2 cráneos diseccionados, posicionados en macetas con cruces, machetes y demás cuestiones, pues, características de un altar, y sangre, había sangre que, pues, estamos esperando la información para establecer, o de acuerdo a lo que nos dicen es indeterminado poder establecerse en sangre humana o sangre animal, porque está como mezclada. Entonces había, pues, una mancha bastante amplia de sangre y, pues, se encontró este tipo de cuestiones completamente anormales, sí, y que generan una conducta delictiva. ¿Cuál es la conducta delictiva? Pues poseer restos humanos es un delito y configura la conducta delictiva de desaparición forzada en su modalidad de ocultamiento de restos óseos y delitos cometidos en violación a las normas de inhumación y exhumación de cadáveres y respeto de los muertos. Bueno, o se suma esta a sus delitos por los cuales él está investigando.
Bueno, entonces están investigando por diversos delitos que van surgiendo con cateos o diligencias a través de las cuales buscan arrestar a exfuncionarios de Cuauhtémoc Blanco por diversos delitos en contra del erario, vicefiscal. ¿Y al gobernador lo están investigando? ¿Al exgobernador?
Pues nosotros estamos realizando la investigación, siempre surge de una denuncia presentada y de ahí se van deslindando por ciclos y por escalafones, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos buscando es tratar de localizar a las personas que primeramente participan de forma directa e inmediata en la desviación y derivado de que sean aprehendidos, localizados, ubicados sus bienes, la distribución de los mismos, pues vamos llegando a las altas, pues gamas, ¿no?
O sea, si depende, este caso, perdón, vicefiscal, dependería que llegaran hasta el exgobernador Cuauhtémoc Blanco a través de testimonios de exfuncionarios suyos que están siendo perseguidos por la ley y eso sería el elemento probatorio. Y si no los arrestan, no hay una investigación. Es que, perdón, vicefiscal, yo no soy abogado, pero me parece ingenuo pretender que estos sujetos actuaron, pues, sin indicaciones del entonces gobernador. Tampoco se le puede acusar sin pruebas, pero sí abrir investigaciones. Me dices que es por denuncias. ¿No puede ser por oficio?
Nosotros decimos de las denuncias que van presentadas por gobierno del estado, porque nosotros no conocemos los hechos hasta que nos los ponen en conocimiento. Esta investigación, obviamente, si surge no solamente un testimonio, sino una trazabilidad de recurso, un manejo de recursos hacia otra persona, una entrega de bienes, una coparticipación a la entrega de recursos para favorecer, pues hasta propuestas políticas, propuestas gubernamentales, pues puede tener una responsabilidad de característica penal, ¿no? A diversas uh-huh. personas que siguen en el escalafón de mando, ¿no? Como tú bien lo dices, no podemos acusar a una persona sin pruebas, sin embargo, pues tenemos que tener pruebas adecuadas y esto es un proceso, ¿no? Evidentemente.
Okay.
No
¿hasta ahora hay evidencias que los puedan llevar a investigar al exgobernador? ¿Cuentan ustedes con esos elementos?
No hay una prueba directa, sin embargo, eso no quiere decir que no se esté investigando. Se está investigando en las líneas que genera la trazabilidad de los recursos y de la entrega de los bienes y del orden jerárquico que pueden tener estos. Evidentemente, en esa investigación, pues va a estar relacionado o puede estar relacionado, si es que participó, el exgobernador, ¿no?
Pues estaremos esperando las investigaciones, los arrestos que se den estas personas, de estos sujetos, de estos exfuncionarios que están acusados por diversos delitos que, pues ya oímos, vicefiscal, se suman otros delitos a través de los cateos. Y si me lo permites, estamos en comunicación, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, vicefiscal anticorrupción del Estado de Morelos. En verdad te agradezco mucho que nos hayas dado esta información el día de hoy.
Muchísimas gracias. Estaremos para informar y pues evidentemente todo vamos a informarlo con relación de lo que vaya surgiendo conforme a derecho, de la información que vayamos obteniendo. Y créanme que nosotros vamos a ir, sea contra quien sea y quien tenga responsabilidad con actos de corrupción en el estado de Morelos, ¿no?
Así estamos seguros, la ciudadanía. Muchas gracias, vicefiscal. Un abrazo hasta Morelos, a Cuernavaca, a todos los guayabos que nos están escuchando.
Gracias.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Ahora, no era secreto quién era Cuauhtémoc Blanco antes de ser político, ¿eh? Hasta hay un reality show en donde comete todo tipo de tropelías, se junta con sujetos de lo más cuestionables, presume actos sociópatas. Bueno, lo hacía en la cancha, no golpeó un día por la espalda a un reportero, no imitaba a un perrito haciendo orinando en la portería, no increpaba, no escupía a los demás jugadores. O sea, no es un secreto quién es Cuauhtémoc Blanco. Y esas conductas patológicas las llevó de la cancha, imagínese usted a dónde, al servicio público. Por supuesto que vamos a estar pendientes tanto de este proceso como del proceso de desafuero allá en la Cámara de Diputados, algo que tiene que llevarse a cabo, eso sí, con pruebas. Nada de politiquería, es un asunto de justicia. Pero en caso de que haya estas pruebas, que por lo que usted acaba de escuchar se sugiere que existen, pues no sería persecución política, ¿eh? Sería persecución del delito. No confundirlo, que un político presuntamente haya cometido delitos no lo hace un atenuante, tendría que ser un agravante y sería persecución del delito. En fin, vamos con otro tema. Maru Rojas, llegaron a la Cámara de Diputados dos iniciativas de la presidenta Sheinbaum.
Sí, efectivamente, se trata una con proyecto de decreto por la que se expide la ley de adquisiciones, arrendamiento y servicio del sector público y se reforman y adicionan o derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Austeridad, de la Ley de Economía Social y de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Destaca que en la primera iniciativa se propone, y por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, desaparecer el sistema que tenemos ahora como de adquisición de bienes para el gobierno federal, conocido como CompraNet, también de las dependencias públicas y de los proveedores intercambien información para tener un mejor proceso de contratación. Con esta iniciativa de ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, se crea una nueva plataforma digital de contrataciones públicas, la cual sustituye a este sistema de CompraNet y contempla el automatizar todo el proceso de contratación pública y disminuir los trámites en el gobierno federal. Si me lo permites, esto lo dijo Ricardo Monreal, que a lo mejor nos vamos a un extraordinario por toda la carga de trabajo que se está acumulando y que no importa si es en un extraordinario, pero que si ha lugar a un desafuero, no importa el color, ellos en Morena, la mayoría no va a defender sí. ni a un gobernador, ni a un diputado federal, mucho menos a un ministro de la Corte. Así
pues ya lo dijiste tú, Maru, y nos cayó la pausa, pero quedó clarísimo. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
La Mejor Información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Juan, muy buenas tardes, es un gusto saludarte nuevamente, pues vámonos de lleno con la información vehicular de la ciudad capitalina. Te comento que encuentra en Arcos de Belén con ligeros asentamientos al cruce de Casetófaro, esto a partir del eje central hasta por lo menos Niños Héroes. Sobre Niños Héroes se encuentra un buen avance, esto de la avenida Chapultepec para quien se dirige hacia el eje 2 Sur. Por otro lado, la carga vehicular sobre San Antonio Abad, esto a partir del Oriente de Motrini y para quien se dirige hacia el viaducto Miguel Alemán. Cabe mencionar que en estos momentos se encontrará un bloqueo por parte de manifestantes, esto en la calzada Ermita Iztapalapa, esto en la esquina con Avenida San Lorenzo. Una buena alternativa vehicular la que nos brinda Eje 6 Sur, bien si es de su preferencia, la Avenida Tláhuac. Hasta el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Pues ahí está el tráfico en la Ciudad de México. Si donde usted circula, pues hay mucho tráfico, paciencia. Y quédese aquí con nosotros, escuchando las noticias. Entre ellas, pues que la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México aprobó ya el dictamen que prohíbe las corridas de toros con violencia en la capital del país. Pendiente mi compañera Laura Cardoso. Voy contigo y el reporte. Laura, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Va a ser el próximo martes cuando este dictamen que prohíbe las corridas de toros con violencia se discuta y se votará ante el Pleno. Este dictamen establece que quedan ya prohibidas las lesiones dentro y fuera de este tipo de eventos, así como la muerte del toro dentro y fuera de la plaza. Además, se debe garantizar la protección de su integridad física. También prohíbe, Juan, la utilización de objetos punzantes que provoquen heridas, lesiones o la muerte del toro o novillo, como las puyas, banderillas, estoques, descabellos y puntillas. Solo se van a poder utilizar el capote y la muleta. Estas reformas a la Ley de Protección y Bienestar Animal y Espectáculos Públicos de la Ciudad de México hoy fueron avaladas en esta comisión por todos los grupos parlamentarios y sus representantes destacaron la importancia de que esta, Juan, sea la primera iniciativa ciudadana que llega al Congreso. Este dictamen también detalla que en la realización de corridas de toros, novilladas, rejoneo, becerradas, festivales taurinos y tientas, no se debe ocasionar ningún tipo de lesión a los animales ni provocar la muerte durante o después del evento. En el caso de las corridas, puntualiza que se deben proteger los cuernos del toro y novillo para prevenir lesiones a otros animales o personas. Al finalizar el espectáculo taurino sin violencia, el toro o novillo deberá ser devuelto a la ganadería. El tiempo máximo de actuación para cada toro o novillo en el espectáculo taurino sin violencia será de 10 minutos, con un límite de 6 ejemplares por evento. Las sanciones, Juan, para quienes incumplan estas disposiciones van a ir desde los 226 mil pesos hasta los 339 mil pesos. Así es que ya estaremos listos el martes y te estaré contando qué pasa con esta iniciativa de ley ciudadana.
El martes en el Pleno y por supuesto que todos vamos a estar pendientes. Muchas gracias, Laura Cardoso.
Un abrazo, Juan. Feliz fin de semana.
Igual para ti. Abrazo, Laura Cardoso. Y vamos ahora con otra información porque a partir de hoy entran en vigor las modificaciones a la ley de amparo. Juan Antonio Jiménez, ¿cuáles son las implicaciones, compañero? Buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. A partir de este viernes entraron en vigor las modificaciones a la ley de amparo, en donde destaca que los jueces del Poder Judicial no podrán impedir que se puedan suspender las reformas constitucionales. Los efectos generales de las sentencias en los juicios permitirán que se resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, por lo que las sentencias no tendrán efectos generales conforme al establecido en la Constitución. El juicio de amparo será en procedente contra actos del órgano de administración judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial. Las sentencias de amparo que declaren la inconstitucionalidad de normas generales solo van a beneficiar a las partes involucradas. Esto es, no va a haber efectos generales, salvo que la Suprema Corte lo determine. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Pues ahí lo tiene usted. Vamos a una pausa con esta información. No se vaya. Regresamos con más, mucho más, aquí en Fórmula Noticias. Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Durante un discurso en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el presidente de aquella nación, Donald Trump, reiteró su agradecimiento y reconocimiento a la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? pues por darle la idea de llevar a cabo una campaña de prevención para evitar el consumo de fentanilo allá en los Estados Unidos, donde está el consumo de fentanilo. Esto, pues durante una llamada telefónica que sostuvieron ambos mandatarios. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Donald Trump allá en su discurso en el Departamento de Justicia estadounidense.
Una mujer muy amable y muy amistosa. Le pregunté, ¿ustedes permiten que entren muchas drogas a nuestro país sin que eso nos guste nada? Entonces dije, ¿en México se consumen muchas drogas? Y ella dijo, no, en México no es una nación consumidora. Término que me pareció muy interesante. Entonces pregunté, ¿por qué? Porque yo sé que ellos no son una nación consumidora. Sí distribuyen la droga, pero no la consumen. Le pregunté, ¿por qué México no es una nación consumidora? Que es porque invierten mucho dinero en campañas publicitarias hablando de lo malas que son las drogas.
Pues ahí está, recordó Donald Trump la conversación que tuvo con la presidenta Sheinbaum, en la que le comentó sobre los anuncios que hay en la campaña El fentanilo mata, aléjate de las drogas, una campaña que muestra los gravísimos estragos que el fentanilo causa al cuerpo y que pues Donald Trump va a aplicar allá en los Estados Unidos. Por cierto, en la primera conferencia mundial de mujeres parlamentarias, la presidenta Sheinbaum propuso que una parte de la inversión mundial que se lleva a cabo en armas pues se destine para garantizar justicia y educación para las niñas con el fin de impulsar la paz, de impulsar la justicia, la igualdad, esto como una parte de la lucha contra el racismo, contra el machismo, contra la discriminación. Vamos a escuchar.
Un poco de lo que se invierte en armas a nivel mundial se dedique a la paz, se dedique a la lucha contra el racismo, contra la discriminación, contra el machismo, a la justicia y al derecho de la educación de las niñas en cualquier lugar del mundo. Así podremos construir en mujeres por la paz, podemos constituirnos en mujeres por la paz, la justicia y la igualdad.
Bueno, esto lo dijo hoy, hace unas horas. En este momento la presidenta de México está en el estado de Chiapas, en Comitán, donde está apenas iniciando la inauguración de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Nos vamos a enlazar más adelante allá con mi compañero Israel Aldave. Antes, pues una información importante, en Texcoco, en el estado de México, detenido el Kino Kevin N., integrante de la Mara Salvatrucha, objetivo prioritario de autoridades de El Salvador y de los Estados Unidos, relacionado con varios delitos. David Galván.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes al auditorio. Y precisamente un integrante de este grupo con mayor presencia en El Salvador y que, bueno, pues ha desatado una incesante campaña del presidente de esa nación contra estos grupos, la llamada Mara Salvatrucha, fue detenido en el municipio de Texcoco, específicamente a través de actividades de inteligencia que permitieron ubicar su zona de movilidad en la colonia Embotelladores de este municipio, por lo que agentes de seguridad, tanto de la Defensa, de la Guardia Nacional, como de la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como Policía Estatal del Estado de México, se acercaron a Kevin N. en Camino Viejo a Chapingo, identificaron su identidad y lo detuvieron luego de revisarlo y hallarle algunas dosis de marihuana. Se supone que, según la información que ha trascendido, Kevin N., el Kino, sería buscado por tanto autoridades salvadoreñas como por el Buró Federal de Investigaciones estadounidense debido a delitos relacionados como homicidio calificado y organización terrorista, por lo cual pues se dijo que buscará ser trasladado hacia El Salvador, simplemente buscar la extradición hacia la Unión Americana. Es la información que tenemos, Juan. Muy buenas tardes.
Gracias, David Galván. Muy buenas tardes del Estado de México y esta importante detención de un generador de violencia buscado en Estados Unidos y en El Salvador. Nos vamos a Sinaloa, donde en Culiacán, elementos federales detuvieron a 5 sujetos. Les aseguraron metanfetamina, no poquita, Felicitos Trujillo, varios kilos. Buenas tardes.
Es correcto, Juan. Con el gusto de saludarte. Efectivamente, en Culiacán, elementos del Ejército Mexicano, de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana entraron en acción y detuvieron a 5 personas, les aseguraron 90 kilos de metanfetamina, 4 vehículos. El valor de esta droga asegurada es de más de 41 millones de pesos, de acuerdo con lo que da a conocer la autoridad federal. También continúan los operativos para erradicar estos narcolaboratorios. Y fue en Culiacán y en Cozalá donde localizaron 13 áreas de concentración diversas de este tipo de materiales para la elaboración de drogas sintéticas con una afectación de 253 millones de pesos el valor de la droga aseguradas precisamente. Esto es lo que se ha reportado precisamente dentro de las acciones. También se están retirando cámaras de seguridad, cámaras de vigilancia, llevan alrededor de 1,000. Y comentarte que hoy elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le dieron alcance a unas personas que viajaban a bordo de un vehículo Jeep Rubicón, esto por el sector norte de Culiacán. Le dieron alcance, pretendía Juan, esta persona, huir a través de un cerro, y ahí le dieron alcance a las autoridades federales, fueron detenidos esta una persona que viajaba precisamente en este vehículo. Vamos a tener conocimiento más adelante de quién se trata, cuál ha sido esta persona que fue localizada, asegurada hoy en estos operativos aquí en Culiacán.
Pues ahí estamos pendientes, Felicitos Trujillo, esto en materia de seguridad. En materia económica, Sinaloa reporta un crecimiento importante en materia de generación de empleos, Felicitos.
Es correcto. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Sinaloa, con los datos que se desprenden del Instituto Mexicano del Seguro Social, en febrero de 2025, se generaron 1,473 nuevos empleos formales. Esto representa un aumento del 0.2% respecto a enero de este año. Con esto, Sinaloa registra una tasa de desocupación del 2.1% por debajo del promedio nacional, que es del 2.6%. Sin duda, unas cifras importantes, pues debido a esta situación que se ha estado viviendo, y dicen las autoridades, las cifras oficiales marcan que hay un crecimiento en la tasa de empleos formales. Esto, pues, incremento significativo, pero hay un incremento, ¿verdad?
Pues es importante, muy importante. Felicitos, sí. Trujillo, muchas gracias por el reporte. Te mando un abrazo hasta allá, hasta Sinaloa, si me lo permites. Nos escuchamos mañana tempranito. Mientras tanto, cuídate mucho.
Claro que sí, te tendremos las acciones. Sí. Hoy se va a desarrollar un operativo Culiacán en Movimiento. 3 órdenes de gobierno para recuperar la vida nocturna. Te tendré los detalles mañana de cómo le fue este operativo.
Estamos pendientes, Felicitos. Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Bueno, del estado de Sinaloa nos vamos a Baja California, donde en Tecate fueron decomisados también varios kilos de droga. Aquí fue fentanilo. Rocío Galván, nos tienes el reporte. También aseguraron otro tipo de estupefacientes, ¿verdad?
Sí, así es. Mira, son 42 kilos de fentanilo y 7 de heroína. Eso tiene un valor comercial de más de 340 millones de pesos. Son 3 detenidos, una pareja de 45 años, hombre y mujer, y un menor de 17 años. La droga era transportada en un vehículo. Fue detectado, fueron detenidos, no hubo disparos, fue una acción, pues, como dicen, sin ningún tiro, sin ningún disparo, y las 3 personas, pues, están siendo interrogadas, y la droga, pues, entregada al Ministerio Público. Pero te decía, son 42 de fentanilo y 7 de heroína. Tecate ha sido un municipio muy azotado por la violencia, Juan, y bueno, pues esto ocurrió en la carretera de Tijuana a Tecate, donde fueron detectados este vehículo y dentro de la droga. Las autoridades lo vieron sospechoso y encontraron esta cantidad de droga.
Pues importante, estamos hablando de muchísimo dinero de afectación al crimen organizado con este aseguramiento allá en Tecate. Muchísimas gracias por el reporte, estamos pendientes.
Hasta luego, Juan, claro que sí, hasta luego.
Bueno, y del estado de Baja California nos vamos a Sonora, donde en Hermosillo elementos de la policía del estado llevaron a cabo una detención, 2 sujetos, una pareja, iban a bordo de un vehículo. ¿Qué se les aseguró? Michelle Rivera, voy contigo y el reporte.
Qué gusto saludarte, Juan, a ti y al auditorio de Grupo Fórmula. Se les aseguraron ni más ni menos que 150,000 pastillas de fentanilo que tenían como destino la frontera San Luis Río Colorado. Te informo, Juan, que en un operativo la Policía Estatal de Seguridad Pública que realizó este 12 de marzo un decomiso a un vehículo en la carretera 36 Norte que en un compartimiento secreto traía 150,000 pastillas de fentanilo que tenían este fronterizo destino. Esto lo confirmó el secretario de Seguridad Pública, Víctor Hugo Enrique, Juan, y compartió que ante esto se realizó la detención. Escuchen ustedes el grado de irresponsabilidad de los adultos, 2 adultos, un hombre y una mujer, pero además rescataron ahí a dos menores de edad que los acompañaban. Sí, Juan, seguramente sus hijos, pero vaya que esto también significa rescatar a niñas y a niños de sus padres que cometen delitos de este tipo, además de enfrentarlos a una droga tan mortal como es el fentanilo. Dijo que a bordo llevaban una bebé de 3 meses, imagínate, Juan, y un niño de 3 años, y al hacer una inspección del vehículo se encontró este en el compartimiento oculto, pues donde venían aproximadamente 150,000 pastillas con las características de fentanilo. Indicó además el funcionario estatal que ambos detenidos quedaron bajo disposición de las autoridades correspondientes, obviamente la Fiscalía General de la...
¿Michelle? Parece que perdimos la comunicación con mi compañera Michelle. ¿Ahí estás, Michelle?
Aquí estoy.
Ahí estás, te fuiste. Te fuiste. Oye, importante esto, pero oye, me ha reportado aquí, nos queda un minuto, Michelle, pues cada semana por lo menos decomisan un fusil tipo Barrett, ¿no? De esos que para que el Estado pueda comprar en los Estados Unidos es un trámite burocrático de meses, pero la maña lo encuentran rapidito, de Estados Unidos se los traen acá.
Sí, Juan, totalmente, y ese significa los operativos que se deben implementar en la frontera, por eso lo que se está haciendo vaya que ha dado en el clavo, porque se nota cada vez menos y más público se hace la información sobre esto. Ahora falta que Estados Unidos rinda cuentas sobre qué empresa lo está distribuyendo, por dónde lo está metiendo, porque queda claro que del lado de allá hasta acá, Juan, pues algún lugar está metiendo este tipo de armas tan mortales y que queda en manos del crimen organizado. Muchos de ellos, afortunadamente, ya en manos de autoridades. Así pero es. Esa es la triste realidad.
Gracias, Michelle. Si me lo permites, nos escuchamos mañana tempranito. Te mando un abrazo. Nos damos una pausa, no se vaya, volvemos. Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos al estado de Quintana Roo porque a partir de la aplicación del operativo permanente de seguridad llamado Blindaje Tulum, pues se ha reportado la disminución de hasta el 30% de los delitos de alto impacto. Edgardo Rodríguez, me lazo contigo hasta el Caribe mexicano. Buenas tardes, compañero.
¿Qué tal, Juan? Auditorio, muy buenas tardes. Es que a partir del 1 de octubre del 2024 se implementó en el municipio de Tulum el operativo de seguridad permanente denominado Blindaje Tulum, en el que participan de manera coordinada las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, lo que ha generado resultados importantes en disminución de delitos de alto impacto, como son las ejecuciones con arma de fuego, explotación sexual, lesiones dolosas y robo a comercios. Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Ciudadana de Tulum y capitán de corbeta, José Roberto Rodríguez Bautista. Escuchamos lo que dijo con respecto a estos resultados en los que participan los tres órdenes de gobierno.
O sea, es parte de toda la estrategia que se viene dando desde el 1 de octubre, que entró en funciones el presidente municipal y que está alineado con el trabajo que está haciendo el gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General del Estado, ¿no? Tenemos menos 30%, menos 29% homicidios, menos que en el mismo periodo del 2024, es decir, de enero a... entre enero y lo que va de marzo del 2025, tenemos 30% menos homicidios que...
Ahí está lo que comentó el secretario de Seguridad Ciudadana de Tulum. Y es que, Juan, el auditorio, te informo que en el municipio de Tulum se está llevando a cabo un proyecto importante, ambicioso, por parte de la gobernadora del estado, Mara de Sáenz Castañón, que pudiera replicarse en otros municipios. Y es que además de las cámaras de seguridad que está instalando la Secretaría de Seguridad Ciudadana por parte del estado y de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado, bueno, pues también se está llevando a cabo, ya sumado el municipio a lo que son las cámaras de los comercios. Son más de 600 cámaras de parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se espera que más de 2,000 de la iniciativa privada se conecten al C5 y de esta manera tener totalmente cubierta la vigilancia a través de tecnología del municipio de Tulum, y con ello se vaya reduciendo aún más el índice delictivo, sobre todo porque se implementa y se intenta sobre todo que se replique este operativo o este tipo de trabajo en los demás municipios del estado, Juan.
Muchas gracias, Edgardo Rodríguez. Pues ahí está, importante resultados que se dan en el estado de Quintana Roo a través de la aplicación de este operativo Blindaje Tulum. Muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Y bueno, viernes de cuaresma, se supone que nada más se puede comer para quien lleve a cabo la tradición y pues siga la normatividad. Ya está con nosotros el doctor Volavsky, pues se supone que no se puede comer carne, ¿no? A partir pues del miércoles de ceniza y esto hasta después de la semana de Pascua. ¿Tú comiste pescado, doctor Volavsky?
Pues normalmente es lo que se come en viernes, sí. Se debe por costumbre,
comer pescado y todos los viernes de Cuaresma.
Así es.
Hasta la Semana Santa.
Bueno, y por ello la Procuraduría Federal del Consumidor puso un programa, porque luego se vuelan la barda y los viernes los camarones cuestan el doble. Programa de verificación y vigilancia Cuaresma y Semana Santa 2025. Jenny Valencia, tú nos tienes el reporte, has estado pendiente. ¿Comiste pescado hoy viernes o bajo la permisión te echaste un taco de carnitas?
Pues, ¿cómo ves, Juan, que haciendo de alguna forma homenaje al día, nos sacamos de como unas tostadas de pescadito con su mayonesa, su aguacate, su jitomatito y también un ceviche por ahí? Muy sabroso, Juan.
¿Y no haciendo se quisieron volar la barda con los precios?
En realidad, no, ¿eh? No, incluso yo creo que el operativo que está haciendo Profeco es importante, se ha desplazado por varios lugares, entre ellos La Nueva Viga, mercados de pescado y mariscos, así como algunos supermercados, mercados públicos. Incluso el objetivo de este operativo es precisamente pues evitar abusos en contra de los consumidores y atender las denuncias por alzas injustificadas. Comentarte, Juan, que será hasta el 20 de abril que se lleva a cabo este operativo en toda la República Mexicana, y aquellos establecimientos que se van a verificar son centrales de abasto, pescaderías, florerías, venta de artículos religiosos, al igual que hoteles, moteles, bares, balnearios, ya cuando llegue la vacación de Semana Santa, al igual que cines, farmacias, talleres mecánicos, accesorios de playa, juguetes acuáticos, líneas aéreas principalmente, al igual que camioneras, agencias de viaje. De igual forma también las básculas, que se abusan mucho y se dan menos de lo que uno compra. Principalmente la Profeco supervisará que proveedores de bienes y productos cumplan, Juan, y respeten también las promociones y ofertas anunciadas, que respeten también los precios y tarifas y que entreguen factura, recibo o comprobante la compra del servicio prestado. Y en caso de cumplimiento, se aplicarán medidas precautorias como son la suspensión parcial de la comercialización de los bienes, productos o servicios, inmovilización del envase, bien o producto, al igual que también transportes y la colocación de sellos como medidas preventivas. Así es como está ya desarrollándose este operativo por todo el país por parte de Profeco para evitar abusos en contra de los consumidores, Juan.
Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Estamos pendientes, Jenny. Espero que las tostaditas hayan estado frescas. Aquí yo, por mi parte, me eché una carne tártara porque pues yo no sigo mucho la Cuaresma, cosa que está permitida, por cierto, por el Vaticano para quienes profesan la religión católica, pues debido al alto costo precisamente que pueden llegar a tener los pescados y los mariscos. Así que espero que hayas aprovechado las tostaditas. Te mando un abrazo, Jenny.
Igual para ti, Juan, provecho. Y bueno, es viernes, se vale de todo. Excelente fin de semana.
Muy buen fin de semana, Jenny Valencia. Y bueno, no solo es un buen fin de semana, ha sido un buen día para el peso mexicano. Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, pues el peso y la bolsa mexicana de valores cierran esta semana con ganancias. ¿Cómo ves?
Buenas noches, Juan. Lo del peso está, diríamos, es muy buena semana. Además, se rompe una especie de marca simbólica que es la barrera de los 20 pesos. Teníamos buen rato, prácticamente todo el año, en donde estábamos entre 20, 21. Y yo diría, lo significativo hoy es traemos un cierre de semana 19.87. Tiene mucho que ver, Juan. Es una semana donde lo hemos platicado mucho, los mercados están dudando mucho de la racionalidad de las medidas de Trump. Hablamos mucho durante la semana de qué pasa con la bolsa, Wall Street, pero otro indicador es el dólar no trae la fortaleza que uno esperaría en este contexto, y en buena medida hay que ver este avance del peso, es fortaleza del peso y debilidad global del dólar, que es un tema al que hay que ponerle mucha atención en las próximas semanas, Juan.
Pues estaremos pendientes en las próximas semanas y claro que le vamos a poner atención. Gracias, Luis Miguel. Luis Miguel González.
Con mucho gusto. Hasta luego, buenas noches.
Abrazo, muy buenas noches. Y agradezco también a Tania Larios, diputada por el PRI en el Congreso de la Ciudad de México, que nos acompaña aquí esta tarde para hablar de un tema que vaya que ha ocupado la agenda y que vaya que ha ocupado estos micrófonos, y es la prohibición de las corridas de toros. Ahora, en comisiones en el Congreso local, se prohíbe que se celebren corridas de toros con violencia hacia el animal. Tania Larios, voy contigo, día importante.
Hola Juan, saludos a toda tu audiencia y sí, es un día muy importante en el Congreso de la Ciudad de México para toda la ciudadanía, con base en una lucha de décadas enteras de animalistas en la Ciudad de México que querían evitar la violencia animal, en específicamente a los toros, y se logró un dictamen hoy que fue aprobado en comisiones de puntos constitucionales e iniciativas ciudadanas, porque cabe la pena recalcar que esta es una iniciativa promovida por activistas animalistas, una iniciativa ciudadana con más de 27,000 firmas, que fue una iniciativa preferente que hoy se votó en comisiones por unanimidad. Y eso significa que el próximo martes, en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, se discutirá y se votará esta gran iniciativa que entrará en vigor y surtirá efectos a partir del día siguiente. Podemos pensar que ya el próximo miércoles en la Ciudad de México nunca más habrá un espectáculo taurino con violencia animal.
¿Cómo ves el termómetro en el Pleno para aprobar esta iniciativa, que hay que decirlo aquí en los debates chilangos que nos convocan en estos micrófonos, Tania, a ti, a mí y a otras diputadas de la Ciudad de México? Fue un tema que sacamos a relucir y que hablábamos justo sobre los puntos que hoy se están discutiendo, que entonces no estaban en el Congreso, que tienen que ver con no lastimar al animal y con garantizar a los trabajadores de esta industria que puedan seguir recibiendo ingresos, pero garantizando al animal sus derechos consagrados en el artículo 13 de la Constitución. ¿Cómo ves qué va a suceder en el Pleno el martes? ¿Hay voluntad política?
Hay voluntad política, hay grupos parlamentarios, como es el caso del grupo parlamentario del PRI, que desde hace años estaba definido en este tema, pero ya muchos más se han definido, más después de las declaraciones de la presidenta, de la jefa de gobierno, y eso nos indica también la votación del día de hoy, que fue por unanimidad, que podríamos tener un gran consenso. No sé si sea unánime la votación, pero creo que tenemos los números para afirmar que estará aprobándose el día martes, y como tú dices, es una iniciativa muy importante, es un punto medio en este momento para no afectar a las familias que dependen de esta industria y que tienen trabajos alrededor de la Plaza de Toros, pero también garantizando el derecho a la protección, al cuidado y al bienestar animal de los toros, que ya van a poder tener corridas máximo por toro de 10 minutos, donde se les van a proteger los cuernos para que no lastimen ni a toreros, ni siquiera a otros animales, y por supuesto garantizar que dentro y fuera de la plaza puedan tener bienestar animal y únicamente sea el espectáculo del toreo con la muleta y el capote.
Ahí está, y estaremos pendientes en caso de que esto se apruebe. Pues ya queda así, Tania Larios, ¿o la industria puede presentar algún recurso?
Los diputados, son 66 diputados en el Congreso de la Ciudad de México. Puede que haya alguno o alguna que pretenda hacer reservas a un dictamen que fue aprobado por unanimidad, ¿sí?, que también tuvo el respaldo de la Junta de Coordinación Política. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las y los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, sí, y por supuesto también el PRI, apoyaron este dictamen que también se consensó.
Gracias, diputada. Te mando un abrazo y nos escuchamos el martes. Nos vamos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos a San Luis Potosí porque circulan en redes sociales pues fotos y un video en el que se muestra al hijo del alcalde de la capital de San Luis Potosí, al hijo de Enrique Galindo Ceballos, a Sebastián Galindo, agrediendo a un joven al exterior de un bar, de un centro nocturno, de un antro de San Luis Capital. Esto pues habría ocurrido, de acuerdo a los datos que se han dado a conocer, hace una semana afuera de un lugar llamado El Encanto, en el poniente de la capital potosina. Pues golpeó a este sujeto hasta que sus escoltas lo separaron para treparlo a una camioneta y de ahí irse sin auxiliar al joven que se encontraba tirado en el piso. Gerardo Duque, voy contigo y el reporte. Muy buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes. Pues, en efecto, Sebastián Galindo Arriaga y otros sujetos que lo acompañaron también fueron quienes arremetieron de manera brutal allí las imágenes contra este ciudadano. Los hechos fueron grabados en video, evidentemente. El joven, hablamos de la víctima, de la golpiza, quedó inconsciente. Aún así, Sebastián Galindo y sus acompañantes lo siguieron pateando cuando ya estaba tendido en el suelo. Una mujer, por cierto, una mujer que intentaba defender al joven tirado, también fue agredida. La mujer fue a dar al piso tras ser embestida por uno de los individuos que acompañaban al hijo del alcalde. La golpiza ocurrió, como comentas, al exterior de un antro. En el video de esta agresión múltiple se observa que también interviene un hombre identificado como guardaespaldas de Sebastián Galindo. Con anterioridad, Juan, ya se han hecho públicos más desplantes de prepotencia, de agresiones por parte del hijo del presidente municipal aquí en San Luis Potosí. Por cierto, la mamá de Sebastián Galindo, del agresor, es Estela Arriaga Márquez, actual senadora suplente de la República por el Partido Acción Nacional. En horas recientes, Juan, hemos solicitado de manera institucional poder entrevistar al alcalde Enrique Galindo. No pretendemos robarle más que 3 minutos, te lo prometo, Juan. Incluso puede ser entrevista por teléfono. Hay preguntas muy puntuales, muy específicas, que debemos hacerle respecto a estos hechos en los que está involucrado de manera directa su hijo Sebastián. Lo que sí, hace un par de horas el alcalde dio una intempestiva rueda de prensa en la que calificó esto como una campaña negra y aseguró que la víctima es su hijo.
A ver, Gerardo Duque, nosotros estamos buscando a Enrique Galindo Ceballos, el alcalde de San Luis Potosí, pues para que nos dé a conocer cuál es su versión. No podemos darle información sin conocer absolutamente todas las posturas, porque el alcalde de San Luis Potosí, capital, pues dice que se trata esto de una guerra sucia en su contra y asegura que es un ataque que va más allá de la política y señala que, bueno, es artero que un miembro de su familia pues le esté sucediendo esto. ¿Y qué crees, Gerardo Duque? Nos está contestando en estos momentos el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos. Pues, ¿cómo estás, alcalde? Me da mucho gusto saludarte ante esta situación en donde circulan videos en donde presuntamente un hijo tuyo agrede a un muchacho saliendo de un bar la semana pasada ahí en San Luis Potosí. Alcalde, algo que quieras comentar. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Con el gusto de saludarte y lamentablemente que sea por esto. Realmente sí se ha viralizado este video. Lamento mucho los hechos, es algo que yo no apruebo, no repruebo. Sí, en uno de los actores es mi hijo, sin duda. Es un adulto, tiene 28 años. Está él apenado también con las cosas que están sucediendo. Aunque debo decirte, y no minimizo el caso, sino que luego obedece más al contexto político de acá, ¿no? No deja de ser el hijo del alcalde Enrique Galindo, que es como se difundió el video, el que está involucrado, y la verdad es que lamento mucho los hechos, Juan. Ya estamos tomando cartas en el asunto para atender el tema de fondo.
¿Se han comunicado con el muchacho, con su familia, para llegar a algún acuerdo? Y lo más importante aquí, no sé qué opines, alcalde, pues es resarcir el daño, ¿no?
Pues mira, sí, claro, ya platiqué con la familia. Lo más importante es la salud del muchacho, que eso a mí me preocupó mucho. Insisto, era una bola muy grande, no le quito responsabilidad a mi hijo, pero lo importante era la salud de él. Ya platiqué con los papás, más que un acuerdo como tal, era la preocupación mía, primero como padre de familia, luego como alcalde, de que no hubiera una consecuencia mayor, y afortunadamente no hay malas noticias en eso. Ya estoy en hecho. Hoy por la mañana di una conferencia a los medios locales sobre el tema. Y a mí, yo decía que a mí me apenaba que un evento tan triste como esto, donde un hijo tuyo se involucra, pues tenía que ver más con la política. Desgraciadamente, la persecución a mi hijo es porque es mi hijo, ¿verdad? He tratado de ser un buen alcalde. Las encuestas así lo dicen a nivel nacional. Creo que tiene que ver con eso. Como me ha ido bien como alcalde, pues tratan ahí de frenarnos. Acá, desgraciadamente, empezó ya la carrera política electoral y me traen en medio. Y yo lamento los hechos. De verdad, gracias a la oportunidad que tú me das de expresarme, porque no estoy aclarando cosas, estoy diciendo y confirmando las cosas. Pero, desde luego, tomando cartas en el asunto, Juan.
Pues es muy importante, Enrique, alcalde de San Luis Potosí, que se reconozca tú que en tu calidad de padre, no de político, no de alcalde, de calidad de padre, que tu hijo participó en una golpiza, un joven, que se preocupen por la salud de este muchacho, que también tengo el reporte que se encuentra no grave, no es un asunto que pueda poner en riesgo su vida o que deje secuelas que lo pueda dañar, pero sí tomar acciones, ¿no? Tanto como padre y como alcalde, porque te tocó ser alcalde, Enrique, y pues viene junto con pegado, por supuesto, que el señalamiento en medios, en redes sociales, es mayor al tu hijo, pues ser hijo del alcalde de San Luis Potosí, y de esa magnitud tendrán que venir las acciones correspondientes. ¿Has hablado con tu hijo? ¿Qué te dice el muchacho sobre esta lamentable situación? Errores se cometen mucho, lo importante es reconocerlos, resarcir el daño y evitar que se repitan, y dar la cara, claro, a la sociedad como lo estás haciendo.
Claro, eso es lo más importante. Mira, mi hijo no es un jovencito, pero es un hombre hecho y derecho, profesionista. Yo digo que fue una mala noche, quizás una mala copa también, que terminó en eso. Y digamos que dentro de todo esto, yo te lo digo como padre, Sebastián es un buen hombre, es un muy buen muchacho. En el momento equivocado, en el lugar equivocado y con las personas equivocadas. Él está triste por los hechos, él no quiere dañar a nadie. Él ha ofrecido disculpas, uh-huh. Y yo creo que eso es lo valioso, y claro, que no se repita de él ni de nadie una situación de este tipo, ¿no?
¿Sabes, alcalde, si existe alguna denuncia en contra de tu hijo, de Sebastián?
No tengo conocimiento, uh-huh. Yo creo que no lo sé, la verdad no tengo conocimiento. Pero bueno, vamos a estar al pendiente si la subiera.
Si la subiera, estaremos al pendiente. Me imagino que si la subiera responderían ante la autoridad, ¿no?
Claro, claro. A ver, somos gente decente, de trabajo. Insisto, es una mala noche, un mal momento. Y como tal, estamos apenados con los hechos. Pues, y te digo, yo estoy apenado con mi hijo. Esto se magnifica pues por ser el hijo, no, de quien... del alcalde, ¿no?
Así es, por supuesto que se magnifica porque es hijo. Esto no demerita el daño que se le ocasionó, claro, al muchacho golpeado, pero no, sí se magnifica porque es tu hijo.
Claro.
Alcalde, pues entonces reconoces que se dieron los lamentables hechos, participó tu hijo en una bolita, pues una discusión que se fue a más, terminó una golpiza un joven afuera de un bar allá en San Luis Potosí. Me dices que has tenido comunicación con los familiares del muchacho, que se resarce el daño, que se encuentra pues no grave de salud y que responderían ante la autoridad en caso de que se presentara una querella. Y por supuesto que vamos a estar pendientes, Enrique Galindo Ceballos. No sabes cómo te agradezco que nos hayas dado tu versión y lo que opinas de esta situación aquí en este espacio.
Te agradezco mucho, Juan. Estoy a tus órdenes para cualquier aclaración. Y gracias por la oportunidad de comentar.
Pues muchas gracias, alcalde de San Luis Potosí. Pues sí, una lamentable situación. Que estés muy bien, estamos pendientes. Bueno, pues Gerardo Duque nos tomó la llamada el alcalde y ahí está su versión importante, ¿no? Reconoce que sí se dieron los hechos, sí señala que por ser alcalde y su hijo haber golpeado a un sujeto, esto se magnificó, pero como le decía, pues esto no es atenuante, ¿no?, de la situación. Dice que ha estado en comunicación con la familia, que se encuentra bien el muchacho, que responderán para resarcir el daño y en caso de que haya una querella, pues van a responder a tu autoridad. ¿Cómo ves, Gerardo?
Pues lo que yo lamento es no haber podido hacerle una pregunta, pero bueno.
No,
ya,
bueno.
Ya pues, habrá más tiempo, quizás.
Es que no sabía que seguías en la línea, me lo acaban de hacer notar. Pues Gerardo... Híjole. Que estés muy bien, muchas gracias.
Gracias, Juan.
Bueno, pues seguimos con la información. No sabía que continuaba aquí en la línea mi compañero Gerardo Duque y pues no pudo hacerle una pregunta al alcalde que nos dio entrevista. Nos vamos hasta Comitán, hasta Chiapas, donde la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la inauguración de la Universidad Rosario Castellanos.
Fuera de México estudia. Mis padres nunca me hubieran podido pagar la educación. Tuve una beca también de la Universidad Nacional. En realidad una beca del pueblo de México, porque los recursos de las universidades públicas son recursos del pueblo. Y cuando por primera vez fui servidora pública, ya como presidenta municipal del lugar donde vivía, decidí que tenía que trabajar por la educación. Ahí hicimos un proyecto que se llamaba Ciberescuelas para que los jóvenes pudieran estudiar de manera gratuita. Ya como jefa de gobierno dije, yo quiero regresarle al pueblo de México lo que me dio. Tenemos que hacer universidades para los jóvenes. Y formamos esta gran universidad, la Universidad Rosario Castellanos.
Bueno, pues ahí está la inauguración de la Universidad Rosario Castellanos en Comitán, en Chiapas. Más adelante, a través de los distintos espacios de Grupo Fórmula, mi compañero Israel Aldave con la crónica. Y ahora es momento, como cada viernes, de los archivos secretos del doctor Volavsky.
Desde los rincones donde se esconden los ratones. Los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
De la galaxia.
Los archivos secretos del doctor Volavsky.
Doctor Volavsky.
De aquí muy emocionado porque nuestro archivo secreto es dedicado a los emos. ¿Y qué son los emos sino una tribu urbana que rechazan la sociedad de consumo y porque piensan que es superficial, que crea injusticias y desgracias y los hace sufrir mucho a ellos, ¿no? Este movimiento comenzó en el año de los 80s, precisamente en el 85. Lo que los une a los emos es sentido musical, escuchan la misma música, eso que es el punk hardcore, que luego se hizo más melancólico, más sentimental, y ese es ellos le llaman subgénero a algunos de musical, lo emocional. Se llaman emos por lo emocional, uh-huh. Y finalmente ellos se refugian en la nostalgia, en la tristeza, porque ahí se liberan los sentimientos. Se visten de negro, se peinan con un fleco que les tapa casi toda la cara, por lo menos un ojo seguro, y entonces así andan por la calle y por la vida, y además aceptan la igualdad de género y también la libertad de las emociones, por lo cual no es que promuevan la homosexualidad, pero la aceptan como parte de tener un sentimiento por otro ser, no pues importando.
Como cualquier otra persona.
Exactamente. ¿No? Y pero son precursores porque estaban en los años 80 cuando comenzaron, y sin embargo, ¿por qué regresan siempre los emos? Porque tienen que ver también con la adolescencia. Por lo general es una etapa de 12 a los 24, 25 años, en donde todos los emos van teniendo estas sensaciones. Y ha habido grandes artistas que han comenzado siendo emos, como Avril Lavigne, Billie Eilish, y hasta la misma Taylor Swift se reconoce que ella fue emo. Y aunque ahora es pop, ella también fue emo y está muy orgullosa.
No me digas eso, sí, no me lo sé. Oye, ¿Taylor Swift fue emo?
Fue emo, y lo dice orgullosamente.
Son tus fantasías, doctor
Volavsky. No.
¿Qué va a ser? Pues es como ella, como rancherota, como
pero
country,
a los 20
¿no?
años andaba toda vestida de negro y sufriendo también.
Pero no cualquiera que se vista de negro nomás por eso ya es emo.
No, pero ella sí se reconoce.
¿Tú
ella
crees
fue
que tu amigo, un servidor es emo?
En el fondo sí, creo que sí es.
No, bueno, pues ahí está. Emos. Quien sí es emo, quien sí ha dado notas de ser emo de repente, es Poncho Gutiérrez, el director creativo de Forma. Él estuvo, pues ya hace varios años, como recuerda el doctor Volavsky, ahí en la glorieta de los Insurgentes.
Así es.
No sé si era emo, si era Hare Krishna,
o
si
era
punk de los que se fueron a sonar a los emos. Poncho, bienvenido.
Muchas gracias. Yo no fui un emo como tal. Además, yo vivía en la provincia, vivía en Michoacán. Yo no tuve la suerte, la dicha de estar en ese evento histórico, canónico.
Entonces, ¿quién me dijo que te había visto ahí? No.
Fueron fake news.
No.
Fue un montaje. Pero todos en aquel entonces teníamos como estos elementos medio emos, que los estoperoles y que ¿cómo se llama? El rímel y todo eso. Pues es que nos gustaba. Luego, aparte tenía una banda en aquellos entonces, yo era vocalista. Sí. Nos habíamos tres canciones horribles. Tiene una palabra altisonante que no puedo decir, pero era una así y éramos. Todos en aquel entonces, fuéramos emos o no, teníamos un elemento ahí como medio dark.
O sea, todos emos.
Aquí en cabina ya están diciendo nombres de tu grupo que no voy a repetir. Pero bueno, Pocho, te vieron el otro día por la Plaza de Toros. Sí. Se van a prohibir ya, o ya en comisiones. El martes me dice Tania Larios, que el diputado en el Congreso de la Ciudad de México, que ella ve que la voluntad por parte de todos los grupos parlamentarios es para que las corridas de toros no se celebren en la Ciudad de México dañando al animal.
Con violencia.
¿Cómo ves?
Exactamente. Lo ideal para los que nos declaramos completamente antitaurinos es la abolición, pero también entiendo el único argumento que digo, ¡ay, se las medio concedo! Es el empleo. Al final es un tema que ya está. Trabajo. Y dices, va, que sigamos con eso. Hay muchos políticos interesados en que jamás haya abolición. También hasta hay estructuras ya muy grandes. Y dices, va, un buen primer paso para eso es pues que se evite maltrato físico en contra del toro. Y algunos dicen que es muy ambiguo el tema del maltrato porque, ok, tienes a un animal que está ante cientos de personas que están gritando, aplaudiendo, pues eso ya es un tipo de estrés, ansiedad, maltrato, pero de eso a que lo atraviesen con una estocada de un metro y medio, pues mejor que no, pues no le hagan nada, ¿no?
De lo que sea, ¿no? Una cosa es la puya, otra cosa las banderillas y otra cosa el estoque con el que matan al animal, cosa que lo más seguro es que ya no suceda en la capital del país. Un minutito, Poncho Gutiérrez, para que cierres este tema que es importante, porque nos guste o no, es cultura, porque es representación de significados. Una cultura, a mi parecer, bárbara, que no tendría que existir, pero existe.
Sí, muchas personas dicen, no, es que no puede ser cultura. A ver, el circo si romano cultura. Era parte de una cultura romana. Claro, o sea,
deplorable, pero es cultura.
La ablación, ¿no? Las niñas en África que les hacen estas mutilaciones a sus órganos, que ya ustedes sabrán cuáles son, también es cultura, pero o sea, el argumentar, decir, es que es una cultura, por lo tanto se debe respetar. Bueno, la cultura machista no se puede respetar. La cultura racista. Entonces, pues no, no se puede. Ahora, poco a poco van cambiando las cosas. La Inquisición ya no existe. El circo romano ya no existe. Y es poco a poco. Y si bien es insuficiente, lo de quitar a la violencia es un buen paso.
Es sin duda un buen paso. ¿Platicamos la próxima semana?
Confirmado.
Vente con tiempo, Poncho.
Vengo en moto.
Viene en moto, se me hace. A ver, Moy Pérez Acal, el Estadio Azteca cambia de nombre.
Sí, las turbonoticias de deporte. Banorte anunció un patrocinio gigantesco de 2.100 millones de pesos al Estadio Azteca, por lo que deja de llamarse Estadio Azteca y ahora se le conoce como Estadio Banorte. Esto a vísperas del Mundial de 2026, que se llevará a cabo la inauguración en el Estadio Azteca y contará con 5 partidos. Entonces, bueno, creo que ya no es correcto llamarle Estadio Azteca, ahora es Estadio Banorte. Y todo parece estar preparado para la inauguración del Mundial. Importante también porque México, la selección mexicana, tiene una nueva playera, una playera negra que no se veía desde el Mundial de Sudáfrica desde el 2010. Negra porque representa la época de oro del cine mexicano, época maravillosa.
Está bien fregona la
A mí me parece hermosa.
¿Te gustó, Poncho?
No la he visto.
Nah, pero te apuesto que te vas a comprar una tú, doctor Wolowski.
Yo nada más quería agregar que se maltratan más animales en el estadio de al lado que en la Plaza de Toros.
Igual de mal, doctor Wolowski. No está chistoso tu comentario. Mañana seguimos hablando. Nos vamos a una pausa. Lo espero mañana a 7 de la mañana a través de esta señal de Telefórmula y de la página web de Grupo Fórmula y redes sociales. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.